sé cómo perdí el camino que tú me mostraste. Cuánto me he separado de ti, viviendo solo para mí, ignorando el precio que pagaste al morir. No tengo el valor de mirarte, ni siquiera sé cómo perdí el camino que tú me mostraste. Cuánto me he separado de ti, viviendo solo para mí, ignorando el precio que pagaste al morir. Renueva mis días, quebrántame, Señor, como al principio, y tómame en tus brazos. Quiero volver a mirarte, servirte como ayer, como al principio, y hablar de ti sin miedo, sin temor. No tengo el valor de mirarte, ni siquiera sé cómo perdí el camino mostraste. Cuánto me he separado de ti, viviendo solo para mí, ignorando el precio que pagaste al morir. Renueva mis días, quebrántame, Señor, y tómame en tus brazos. Quiero volver a mirarte, servirte como ayer, como al principio, y hablar de ti sin miedo, sin temor. Renueva mis días. Eucaristia.
por mi nombre.
¿Por qué razón no estará registrado en el Nuevo Testamento que los discípulos de nuestro Salvador Yeshua le preguntaron o le pidieron que les enseñara cómo multiplicar el pan a las multitudes, o cómo calmar la tempestad, o cómo predicar, cómo hacer milagros? Ellos no le pidieron: Señor, enséñanos a hacer estas obras extraordinarias que tú haces. No le pidieron eso, más bien le pidieron: Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Esa es la petición que le hicieron los apóstoles a nuestro Salvador Yeshua. ¿Y por qué le habrán preguntado eso? Pues por la simple razón de que ellos sabían, ellos se dieron cuenta, ellos descubrieron que la fuente de su poder, la fuente de su unción, la fuente de todo lo que él llevó a cabo, se basaba en su comunión con su Padre, su vida de oración. Él se levantaba temprano a orar, obviamente tenía la práctica judía de orar 3 veces al día y aparte de eso, pues orar sin cesar. Así que si algo era importante para los apóstoles, era aprender a orar. Y ese es exactamente el objetivo de esta serie, Descubre la Oración Bíblica. Aprender a orar. Aprender a orar como nuestro maestro, aprender a orar como todos esos personajes de la Biblia que dejaron un legado de fe y que dejaron escritas todas esas oraciones y que vamos a ir recorriendo cronológicamente en esta serie Descubre la Oración Bíblica. Así que ven, sé parte de esta serie que nos unirá en oración, que nos hará tener el mismo sentir que todos estos personajes de la Biblia, y será una serie que estaremos usando en nuestras reuniones virtuales cada vez que nos reunamos. Ese será el énfasis de nuestras reuniones, la oración. Así que ven, acompáñanos, y a lo largo de esta serie, que se grabaron los primeros episodios en diferentes lugares y ya después la mayoría de los capítulos se grabaron en el Parque Histórico Descubre la Biblia, en la Sinagoga Beit Yeshua, donde ahora estoy, y este será el lugar que nos unirá, que será el marco para la unidad que vamos a tener, no importa dónde te encuentres, en cualquier parte del mundo, cada vez que nos reunamos virtualmente, vamos a utilizar esta serie para descubrir la oración bíblica. Así que, bienvenidos. El día de hoy toca el turno a una oración que aparece en Génesis capítulo 17, versículo 18, y es una oración de nuestro padre Abraham. A partir de aquí ya es una oración de Abraham, anteriormente era Abraham, a partir de ahora es Abraham, incluso está prohibido llamarle Abraham, ya no le podemos decir Abraham, y hoy también vamos a aprender algo interesante. ¿Por qué a partir de que le cambie el nombre a Abraham, ya siempre en la Biblia solamente aparece su nombre como Abraham? A diferencia, por ejemplo, de Jacob, ¿no? Jacob, a pesar de que le cambia el nombre de Jacob por Israel, muchas veces más adelante se usa de manera intercambiable el nombre. A veces se le dice Jacob, a veces se le dice Israel. Entonces, ¿por qué si le cambió el nombre a Jacob por Israel, luego más adelante también le sigue diciendo Jacob y a veces Israel, a veces Jacob? También en el caso, a excepción del caso de Abraham, en el caso de Abraham, a partir de aquí ya, en el capítulo 17, ya no se le va a volver a llamar Abraham, sino Abraham. Entonces, ¿por qué Abraham le cambió el nombre para siempre y nunca más volvió a recordar el nombre anterior? ¿Por qué a Jacob se usa de manera intercambiable? Y ya de pilón, ¿por qué a Isaac no le cambió el nombre? Fíjate, de los 3 patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, Abraham le cambió el nombre, a Jacob le cambió el nombre, pero a Isaac no le cambió el nombre. Así que pongan ahí en los comentarios sus especulaciones, a ver si alguien le atina. Obviamente todo esto ya ha sido comentado en el ámbito judío. Entonces pongan ahí sus comentarios, sus especulaciones. ¿Por qué creen que esto fue así? ¿Por qué creen que Abraham ya no se le llama más Abraham nunca, sino Abraham? ¿Por qué a Jacob se usa de manera intercambiable, Jacob o Israel? ¿Y por qué a Isaac no se le cambió el nombre? Entonces, esas van a ser algunas preguntas que vamos a contestar el día de hoy. Pero bueno,
La oración del día de hoy, Génesis 17, 18, es: y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Ojalá Ismael viva delante de ti. Esta es la oración. En resumen, esta es la oración, así de cortita. Eso es lo que estamos aprendiendo con las oraciones de la Biblia, que son bien concretas, bien cortitas. A veces nosotros echamos muchas flores a nuestras oraciones, o a veces cuando estamos orando con otras personas, tenemos la tendencia carnal a apantallar, y wow, me voy a echar una oración acá bien pesada para que los impresione y para que digan, oh, este cuate cómo ora, este cuate tiene una vida de oración bien intensa, ¿no? Entonces, a veces tendemos quizás a querer apantallar, pero a Dios no lo apantallamos. Así que, pues, basta una oración breve, pequeña, con eso fue más que suficiente. Y esa es la oración que vamos a estudiar el día de hoy. ¿En qué contexto fue que Abraham dijo esto? ¿En qué contexto fue que Abraham dijo, ojalá Ismael viva delante de ti? Y bueno, por ahí algunos dicen, y bueno, a mí me suena medio exagerado, no se me hace que tenga mucho fundamento lingüístico, pero por ahí algunos dicen que no digamos la palabra ojalá, ¿no? Seguramente te has encontrado con aquellos que dicen, no, es que ojalá viene de Alá, del Dios Alá. Entonces, ojalá es como Alá, quizás por eso aquí, ojalá Ismael, pues los árabes conectados con Alá, y no, unas cosas que nada que ver. No, en realidad, ojalá, independientemente de dónde venga, cómo se formó la palabra ojalá, el punto es que ahora ya no se usa así, ahora la palabra ojalá simplemente es como un deseo, no necesariamente un deseo que tengo la seguridad de que se va a cumplir, pero un deseo que, ay, espero que Ismael viva delante de ti. Me gustaría, espero, quisiera, pero no estoy seguro de que va a suceder. Entonces, como que esa es la petición de Abraham, que Ismael viva delante de ti, o sea, que tenga siempre presente a Ismael. Entonces, ¿cuál es el contexto de eso? Ahora sí, vamos a nuestro capítulo, vamos al capítulo 17. Vamos al capítulo 17 y vamos ahí a ver qué es lo que dice y todo el contexto de esta oración. Vamos a aprender cosas muy lindas, vamos a darnos cuenta que esta promesa que Dios le da a Abraham en este capítulo 17 está conectada con todos nosotros. Te vas a encontrar tú en esta profecía. Si tú vienes de un contexto cristiano, evangélico, también el día de hoy vas a entender la visión que tuvo el apóstol Pablo en el camino a Damasco, la promesa que Yeshua le da a Pablo y lo que iba a usar al apóstol Pablo, como el apóstol a los gentiles, cuál es la misión de él y qué conexión tiene el llamado del apóstol Pablo con esta promesa que Dios le da a Abraham en el capítulo 17. ¿Ok? Vamos a leerlo juntos. Génesis capítulo 17. Dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció el Señor, el Eterno. Y bueno, aquí para evitarme controversias con la pronunciación del tetragramatón, el nombre divino. En el ámbito de las raíces hebreas hay toda clase de controversias y ahí seguido me mandan a mí preguntas, mensajes. Oye, ¿cómo se pronuncia? ¿Se pronuncia Jehová? ¿Se pronuncia Yahweh? ¿Se pronuncia Yahvé? Hay tantas maneras de pronunciarlo, no me voy a meter en esa controversia, por supuesto. Lo que importa es el significado del nombre, que aparece aquí y que se translitera al español como Jehová. En hebreo simplemente implica la eternidad del Creador. Implica el que Él existirá por siempre. Él ha existido, Él existe y Él existirá por siempre. En resumen, eso significa. Así que cada vez que veamos el nombre en español ahí, simplemente digamos el Eterno. Así que el invocar el nombre del Señor no implica que lo pronuncies Así exactamente, simplemente significa que sepas lo que significa. Y hoy, más que nunca, lo vamos a entender con respecto a esto que Dios le va a decir a Abraham. Fíjense, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció el Eterno y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Yo soy el Dios Todopoderoso. Y aquí está uno de los nombres que Dios recibe. Aquí está, Vayomer Alaf, Ani El Shaddai. Aquí está el nombre que le da, El Shaddai, que se traduce al español como Todopoderoso. Y bueno, pues los comentarios dan diferentes explicaciones de lo que significa Shaddai. Él, pues simplemente es como un nombre propio de Dios y que implica su poder. La Aleph y la Lame de estas dos letras implican el poderío de Dios, su poder como pastor de su pueblo. Y Shaddai tiene varias, varias traducciones, varias maneras de traducirlo según los comentaristas. Incluso está relacionado con los pechos de una mamá que amamanta a sus hijos. Entonces, como que yo, de mí viene todo tu sustento, así como una mamá sustenta a su bebé y el bebé es sustentado y recibe toda clase de nutrición de parte de su mamá, de la leche materna. Eso implica Shaddai también. Pero otra posibilidad es que la palabra Dai, Dalet Yud, y significa suficiente o basta. Podría ser también como que yo soy el que basta, yo soy el que es suficiente. Yo soy todo lo que tú necesitas. Y esto está hermosísimo. Esto está hermosísimo. Reflexiona en esto. Fíjate cómo se le presenta el Eterno a Abraham. Le dice: yo soy el que es suficiente para ti. Abraham, yo soy todo lo que tú necesitas. Yo soy todo lo que tú necesitas. En mí, si me tienes a mí, eso basta. No necesitas nada más si me tienes a mí. ¿Sí? Quiero oír sus comentarios, quiero ver sus comentarios por ahí. ¿Qué significa para ti la revelación? Ponlo ahí en los comentarios. ¿Qué significa para ti la revelación del Creador como el que es suficiente? Deja de... Bástate mi gracia, ¿te acuerdas? Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Qué mejor ilustración ahí de mi poder se perfecciona en tu debilidad? Cuando eres débil, entonces eres fuerte. Ay de ti cuando eres fuerte, ay de ti cuando tú crees que tú eres suficiente, cuando crees que no necesitas de nada más, no necesitas del creador. Ay de ti y de mí cuando nos sentimos autosuficientes. Pero, ¿qué significa para ti el saber que, ¿sabes qué? No te sientas solo, no te sientas sola, no sientas que, ay, necesito tal trabajo, o necesito tal carrera, o necesito tal profesión, o ya cuando tenga tal cosa, entonces voy a ser feliz. ¿Te ha pasado eso? ¿Te ha pasado que estás anhelando tener algo, una meta, un logro, y cuando lo tienes, ah, no, no es suficiente? Y siempre queremos más, y siempre queramos más, y no nos saciamos, y no nos saciamos. ¿Sabes por qué no nos saciamos? Porque estamos buscando nuestra satisfacción en algo que no es Dios. Eso es idolatría. Así que aquí el Eterno, el Creador, se le manifiesta a Abraham y le dice: yo conmigo basta, conmigo te basta. Bástate mi gracia, bástate mi gracia. Yo soy el todo suficiente para ti. Y le dice: anda delante de mí y sé perfecto. Anda delante de mí. Y aquí vamos a ver esta expresión, ok, italej, es como camina, 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 y luego dice lefanai. Esta palabra lefanai, hay dos expresiones en hebreo, una que implica caminar delante y otra que implica caminar detrás. Adelante es lefanai, atrás es aharai, ok, camina detrás de mí o camina adelante de mí. En este caso le dice: camina como frente a mí, o sea, que yo te esté viendo, camina frente a mí. Y esto implica el que te des cuenta, el que sepas que Dios siempre te está viendo, que no importa a dónde vayas, Él es tu retaguardia, Él siempre te está viendo y camina con la convicción, escucha esto, camina con la convicción de que yo soy tu retaguardia, yo soy tu guardaespaldas. Imagínate eso. Imagínate si realmente hacemos conciencia de que nuestro guardaespaldas es el creador del universo. Y le dice, y sé perfecto. Esta palabra perfecto, aquí aparece en hebreo, es la palabra tamim. Tamim también se puede traducir como completo. Camina delante de mí completo. Camina, en otras palabras, ¿sabes qué? Camina con la cabeza en alto sabiendo que delante de mí estás completo. No necesitas nada más. No necesitas de nadie más, no necesitas de nada más. En Cristo, en el Mesías, estamos completos. Lo dijo también el apóstol Pablo. En Él estamos completos. Su carta a los Colosenses habló acerca de eso. Así que no necesitas a nadie más. Camina sabiendo que yo te estoy cuidando las espaldas y sé y tienes que saber que estás completo. Eso significa la palabra perfecto, no que dice que no tengas ninguna falla, sino que has completado tu propósito. Si tú caminas delante de Él, si tú caminas con la convicción de que Él es tu retaguardia, ¿sabes qué? Ya se cumplió el propósito en ti y en mí, ya estamos completos. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham, y por supuesto, obviamente, y te voy a invitar a que hagas lo mismo. Yo nada más porque yo no lo puedo hacer, porque si lo hago aquí, pues ya, ya no veo aquí la pantalla ni nada, pero si tú lo puedes hacer, hazlo. Ponte ahí, póstrate y dile, wow, Señor, qué impresionante revelación me acabas de dar. El revelarte mi vida como el que es suficiente, con el que me basta y saber que estoy completo y saber que tú eres mi guardaespaldas. ¿Qué reacción produce esto en ti? Nada más que caer postrado a sus pies y decirle, Señor, wow, gracias. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él. Una vez que el Señor se te revela de esa manera, te pones a adorarle, le agradeces y le dice, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y esta palabra muchedumbre, aquí está, esa es la palabra amón. Amón, una multitud, un tumulto, abundancia, una gran conmoción, un ejército. Por eso se llama el Señor de los ejércitos. ¿Quiénes son sus ejércitos? Pues obviamente tanto los ejércitos celestiales o los ángeles como nosotros, los que estamos llamados a ser su pueblo. Él es el Señor de los ejércitos. He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre, amón, goim. Y esta es la palabra goim, naciones, tribus, todos los países. Serás padre de multitud de países, de pueblos. Y ya no se llamará más tu nombre Abraham, Abraham que implica padre de un pueblo, sino que será tu nombre Abraham. Y aquí está el nombre Abraham. Ab es papá. Algunos dicen que la palabra Raham es una palabra que ya no se usa tanto en el contexto hebreo, pero en árabe, por ejemplo, todavía tiene un significado. Y es como eso, como una gran muchedumbre, un gran tumulto. Y bueno, hay toda clase de... Pero obviamente que esto tiene que ver con lo que significa multitud, esto que le dice acá, muchedumbre. Ok, Amón, muchedumbre. Entonces ya no serás ya nada más padre de Aram, padre de un pueblo. Ahora vas a ser Abraham, padre de muchos países, de muchas naciones, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y aquí hay un mandamiento. Y aquí vamos a contestar la pregunta de por qué ya no se le vuelve a llamar en ninguna parte más adelante a Abraham. Abraham, sino Abraham. ¿Por qué? Porque Dios mismo lo dijo. Dios mismo dijo, ya no se llamará más tu nombre Abraham, sino Abraham. En este caso muy específico, ya no se va a llamar como Abraham, sino Abraham. Y será tu nombre Abraham porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y bueno, de una vez contesto las otras preguntas. ¿Por qué en el caso de Jacob Sí, se usa de manera intercambiable porque no hubo una prohibición, no hay una prohibición específica de que ya nadie le llame Abraham, sino, o sea, está prohibido que le llamemos Abraham. Ya no le podemos llamar que Abraham es el padre de la nación judía nada más, o nada más es el papá de ese país ahí chiquito en el Medio Oriente. No, está prohibido decir eso. Abraham es el padre de todas las naciones. Es un padre que su descendencia estaría dispersa entre todas las naciones, reunida entre todas las naciones. ¿Y por qué Dios iba a dispersar la descendencia de Abraham en todas las naciones? Porque Abraham es el amigo de Dios. Dice, yo sé que él mandará a sus hijos delante, después de él, a guardar mis mandamientos, mis estatutos, mis leyes. Entonces, Abraham es el padre de la fe, es el que a través de su descendencia va a llevar el conocimiento del Dios verdadero a todas las naciones. También ya no se le puede llamar Abraham porque Abraham, pues antes de ser Abraham, pues era un idólatra, era un pagano, vivía con su familia que eran idólatras. Entonces, al cambiarle el nombre por Abraham, ya nunca más se hace mención de su pasado gentil, de su pasado como extranjero. A todo converso al pueblo de Israel, recibe un nombre como hijo de Abraham. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo hice una conversión al judaísmo legal y mi nombre hebreo es Yosef ben Abraham. ¿Okay? Y ya está prohibido, en el ámbito judío está prohibido que se me recuerde que se me recuerde mi pasado gentil, mi pasado romano, está prohibido. Ya a partir de ahora soy Yosef ben Abraham. Está prohibido estarle recordando a uno que hace pacto con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Está prohibido recordarle su pasado idólatra. ¿Okay? Así que no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Y de una vez la pregunta de a Isaac, ¿por qué no se le cambió el nombre? A ver si alguien contestó por ahí. ¿Por qué a Isaac? ¿Por qué a Isaac no se le cambió el nombre? A ver quién contesta. ¿Por qué a Isaac no se le cambió el nombre? A la una, a las dos y a las tres. No, no me alcanzó a llegar ningún comentario. No, no me alcanzó a llegar ningún comentario. Bueno. Ay, a lo mejor nadie tuvo la respuesta. Ok, la respuesta es muy sencilla. A Isaac no se le cambió el nombre porque, exacto, Juan Aguilar sí lo contestó. Buenísimo. Aquí iba a poner comentar a mí. Juan Aguilar sí lo contestó, exactamente. Porque a Isaac Dios le puso su nombre. Abraham y Jacob se lo pusieron sus papás físicos aquí en la tierra, pero Isaac Dios mismo le puso el nombre. Es el hijo de la promesa y bueno, muy bien, por ahí a Juan Aguilar fue el que contestó y exactamente. Así que bueno, volvemos aquí, no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Aquí está la conexión con el apóstol Pablo, aquí está la conexión con el llamado del apóstol Pablo a predicar. A ser testigo delante de reyes y naciones, ambos de los hijos de Israel. Ahorita vamos a ver ese texto y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Recuerden esas dos palabras, naciones y reyes. Aquí la palabra naciones, goim y reyes. Aquí está la palabra, las palabras. Goim u Melachim. ¿Ok? Estas son las dos expresiones, las dos palabras en hebreo, naciones o países y reyes. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser su Dios y el de tu descendencia después de ti. Fíjate en qué consiste el pacto. Estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia, tu será, la palabra descendencia es la palabra será en hebreo, literalmente tu semilla. Estableceré mi pacto entre mí y ti y tu semilla, semilla biológica, ¿no? Aquí no estamos hablando de fantasmas, ¿no? Estamos hablando de seres espirituales, que ese es el concepto grecorromano que recibimos del cristianismo. No, somos descendencia espiritual de Abraham. No, esa no es la promesa dada a Abraham. La promesa dada a Abraham es que vendría de él una descendencia biológica de él, porque pues ni siquiera fue tomado en cuenta Ismael, sino Isaac, que es el hijo de la promesa con Sara, porque también a Sara le da la promesa, y estableceré mi pacto entre mí y tu descendencia, tu será, tu semilla, tu esperma. Esta palabra será se traduce al griego como esperma, y tu descendencia después de ti en sus generaciones. Por eso podemos entender por qué Pablo en su carta a los Gálatas en el capítulo 3 dice: así que si vosotros sois de Cristo, ciertamente será o semilla o simiente de Abraham sois. ¿Okay? Si tú le perteneces a Cristo, esa es la señal, esa es la evidencia de que tú eres esperma, semilla de Abraham, porque esa es la promesa. Estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por Brit Olam. Aquí está, por pacto perpetuo. Aquí está la palabra Brit Olam. Un pacto para siempre, un pacto por todas las generaciones, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. ¿En qué consiste el pacto? Que yo voy a ser tu Elohim. Ahora, ¿qué significa ser tu Elohim? Aquí está. ¿Cuál es la diferencia entre ser Boreolam o Elohim? Boreolam, Bore simplemente significa, viene del verbo para, de crear. Boreolam, el creador del mundo, ¿no? Dios es el creador del mundo. Para cualquier ser de este planeta, Dios es Boreolam, es el creador. Pero el pacto con Abraham y su descendencia es que será nuestro Elohim. Elohim implica poderes, fuerzas. Así que si tú tomas el pacto, si Abraham toma el pacto y todos los que son su descendencia toman el pacto, entonces ya Dios no nada más es Boreolam, ya no nada más es tu creador, sino ahora Dios es nuestro Elohim. Él es nuestra fuerza. Dios es nuestra fuerza, nuestro amparo, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque brame el océano y las olas, aunque haya pandemias, aunque haya guerra, aunque haya un ejército acampe contra mí, yo no voy a temer. ¿Por qué? Porque estoy en pacto con el creador del universo y Él es mi Elohim, Él es mi fuerza, Él es mi poder, Él es todos sus atributos, todas sus virtudes están para mí, Él es todo suficiente para mí, Él me va a sustentar como la mamá que sustenta a sus criaturas, y en eso consiste el pacto, ¿ok? Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua. La promesa implica una propiedad, bienes raíces, así que no te aferres a los bienes raíces ahí que tienes, no te aferres. No te aferres a tu depto del Infonavit. Esa no es. Estamos aquí de paso, somos extranjeros en esta tierra. No te aferres, no te claves, ni siquiera con ni tu departamento del Infonavit, ni tu mansión. Puede ser que tengas una mansión en Beverly Hills. ¿Sabes qué? No, esa no es tu herencia como hijo de la promesa, como hijo de Abraham. Esa no es tu promesa. Tu promesa es una heredad perpetua en la tierra de Canaán, en la tierra de Israel. Ahí es, cuando el Señor vuelva, allá nos va a llevar y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Y aquí se le da el pacto del Brit Milá. Se conoce como Brit Milá. Brit significa pacto, Milá es la circuncisión en sí. La circuncisión en sí, el procedimiento quirúrgico, se le llama Milá. La Milá o la circuncisión en español, y tiene que tener ambos. Por eso es que cuando ya por cuestiones médicas a un bebé lo circuncidan de chiquito y pues ya cuando entra en pacto con el Dios de Israel dice, bueno, pues oye, ¿qué hago? Yo ya tengo milá, yo ya tengo la circuncisión, ahora ¿qué más hago? Bueno, la circuncisión nada más fue hecha por razones médicas, pero no fue hecha por Brit. Por Brit, si es pacto, ¿qué se hacía en la antigüedad para llevar a cabo un pacto? Pues se utilizaba sangre, ¿ok? Se usaba sangre del pacto y la sangre simplemente implicaba que estoy derramando mi vida, la vida está en la sangre, estoy derramando mi vida como ofrenda al Creador del Universo. Mi vida va a ser dedicada, consagrada al Creador del Universo. Entonces, bueno, lo que se acostumbra en el ámbito judío, lo que se acostumbra cuando un extranjero que ya tenía la circuncisión de chiquito iba a entrar en pacto con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, lo que se hace es con una agujita ahí de las que se utilizan para la diabetes, de esas agujitas pequeñitas, se hace un pequeño piquetito, una pequeña extracción de sangre ahí en la piel con el propósito de que, bueno, ahora sí ya es un pacto de sangre, ahora sí ya es un símbolo externo de algo que yo estoy decidiendo internamente y es quitar el prepucio de mi corazón. ¿Qué es el prepucio? El prepucio es la palabra orla, que significa barrera. Voy a quitar de mi vida, de mi ser, de mi cuerpo, lo que me limita para vivir una vida espiritual. Y, a ver, les voy a hacer una pregunta. ¿Qué te limita, qué nos limita para vivir una vida espiritual? ¿Cuál es la limitante que tenemos? ¿En qué consiste el prepucio? ¿Qué es el prepucio de nuestro corazón? ¿Qué es esta orla, esta barrera? ¿Qué es lo que nos impide vivir para los cielos, vivir para lo celestial? ¿Qué es lo que nos impide eso? A ver si alguien lo pone por ahí en el chat. Bueno, lo que nos limita es esta carne. Miserable de mí, dijo el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mis instintos, mi apetito, mi cuestión de deseos de la carne, los deseos de la carne, eso me limita para vivir una vida espiritual. Entonces, mientras esté en la carne, pues estoy con una lucha entre la carne y el espíritu. Entonces, llevar a cabo una circuncisión, y en el caso del hombre que tiene, que finalmente es el hombre el que va a dar la descendencia, y en este caso, fíjense qué interesante, si de por sí Abraham ya estaba viejito, y digo Abraham literalmente porque antes de recibir la circuncisión, si estaba ya debilitado, ancianito y pues con dificultad de volver a engendrar, pues ahora si le dicen circuncídate, pues todavía peor, todavía peor. Oye, señor, pues ¿qué no estás viendo que esto ya está dificilísimo y ya estoy muy cansado y ya no hay fuerzas en mí, mi cuerpo está ya como muerto, como literalmente está escrito? Aparte de eso, me pides que me haga una operación sin quirófanos, sin cirujanos, sin anestesia, sin antibióticos. Señor, ¿estás seguro de lo que me estás pidiendo? Bueno, claro que sí. ¿Por qué? Porque la descendencia que vas a tener va a ser espiritual. O sea, tu descendencia no va a tener nada que ver con tu carne. Tu descendencia no va a tener nada que ver con tu deseo. Tu descendencia tiene que ver con mis deseos. Tu descendencia, los que te nazcan de la promesa, tienen que ver con mi pacto, tienen que ver con mi fidelidad, no tienen nada que ver con tus posibilidades, con tu capacidad, con tu carne, con nada relacionado con este mundo material. Esto va a ser una descendencia espiritual sobrenatural. Entonces, bueno, pues todo esto es lo que, el simbolismo detrás de todo esto, y bueno, pues acompaña este estudio, el propósito de este estudio no tanto es meternos con tanto tiempo, para eso ya está la serie de Descubre la Biblia verso por verso. Ahí hablé con más detalle acerca del tema de la circuncisión y el tema de por qué se volvió un tema controversial, por qué los apóstoles en Hechos 15 pues no enfatizan ese tema. Todos esos temas controversiales no los voy a tratar en esta reunión, porque esta reunión es una reunión de oración, solamente estamos viendo el contexto para llegar a la oración de Abraham. Pero si quieres más contexto de este tema de la circuncisión, desde una perspectiva hebrea, obviamente, vea a nuestra página web, www.descubrelabiblia.org, ve al Instituto Bíblico, nivel intermedio, escucha el comentario de Génesis verso por verso, capítulo 17, y ahí ahondo en detalles de todo este tema de la circuncisión. Entonces, bueno, aquí le va a dar la promesa ahora a Sara, dijo también Dios a Abraham, a Sarai. Sarai significa mi princesa, el sufijo I al final. Sarai es como mi princesa. Dice, a Sarai tu mujer no la llamarás mi princesa, sino Sara. Le quita la yud en hebreo, que sería el equivalente a la I, y ahora ya es, no nada más, ya no nada más es tu princesa, ahora ya es la princesa de todos. Ahora todas las naciones le van a llamar Sara, porque ella es la princesa de todas, de ella viene todas las naciones, será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo, sí, la bendeciré, y vendré a ser madre de naciones, y aquí está la promesa otra vez, vendré a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella, naciones y reyes de pueblos vendrán de ella, ¿ok? Ahora, una vez más, Goim u Melahim, naciones y reyes. Y entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y aquí está el contexto de la oración. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Señor, esto está imposible. Se rió. Esto es imposible, Señor. Ahí está Ismael. Hasta Ismael, Señor, cumple lo que tengas que cumplir en Ismael. ¿Cómo crees que yo? Y luego me estás pidiendo que me circunciden. No, o sea, olvídalo. Esto está imposible. Y bueno, antes de irnos ahora sí ya a la oración, ¿qué hace de mejor, Señor? Yo, eso está. Soñar no cuesta nada, Señor. Ya tengo 100 años, ya a estas alturas ya estoy. Sé que alucinan, ya a estas alturas ya no quiero, ya para qué soñar, Señor. Eso déjalo cuando estaba joven, ¿no? Cuando uno está joven uno se quiere comer el mundo, pero pues ya a esas alturas ya nada más se rió y le dijo, ay, lo segundo mejor, Señor, me conformo con lo segundo mejor. Y entonces, pues bueno, antes de irnos a esta oración en particular, ya nada más contestamos la pregunta de qué tiene que ver el llamado del apóstol Pablo con esta promesa dada a Abraham y a Sara de que vendrían naciones y reyes de ellos. Vamos a el libro de los Hechos y vamos a conectar esta promesa y vamos a darnos cuenta que el apóstol Pablo fue exactamente el misterio que entendió. El misterio que entendió el apóstol Pablo es que los gentiles son coherederos y miembros del mismo pueblo. Ese es el misterio que el apóstol Pablo escribe en su carta a los Efesios. Misterio que en otras ocasiones, en otras épocas, en otras generaciones, no se dio a conocer a los hijos de los hombres, pero que a nosotros se nos ha dado a conocer ese misterio. ¿Okay? Ese misterio, ¿en qué consiste? En que los gentiles, Goim, los gentiles, las naciones, las etnias, los países, son conciudadanos, tienen la misma ciudadanía con ciudadanos de los santos, del pueblo elegido, del pueblo de Abraham, con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ese es el misterio que se reveló al apóstol Pablo. El misterio es que los efesios, los tesalonicenses, los romanos, no eran romanos, no eran efesios, no eran tesalonicenses, todos ellos eran simiente de Abraham. Los gálatas estaban conectados con Abraham por su descendencia. ¿Y cómo se da cuenta él? Pues porque el buen pastor los atrajo. Cada vez que Pablo predicaba el evangelio, un montón de gentiles recibían el mensaje, se arrepentían, su corazón era circuncidado, y esa es la señal de que lo que Moisés dijo en Deuteronomio capítulo 30, Deuteronomio capítulo 30, cuando hayan venido sobre ti la bendición y la maldición escritas en este libro de la ley, si estuvieras en lo más lejano de tu dispersión, si de ahí te acuerdas del Señor y te arrepientes de todo tu corazón, el Señor tendrá misericordia de ti, el Señor circuncidará tu corazón y te hará volver a la tierra que juró a tus padres. Así que en Deuteronomio 30 está la profecía de Moisés de lo que le pasaría a Israel después de recibir las maldiciones por haberse apartado de las leyes, de los mandamientos de Dios, por haber roto el pacto, Dios los iba a expulsar, los iba a llevar a las naciones, los iba a dispersar, pero esa dispersión iba a tener el propósito de llevar la simiente de Abraham como el polen, llevarlo a todas las naciones, y al final de los tiempos él derramaría de su espíritu y derramaría el espíritu del Mesías, y el espíritu del Mesías, como buen pastor de Israel, los reuniría a todos, y entonces, ahora sí, su casa será llamada casa de oración para todas las naciones, así dice el que reúne a los israelitas que están dispersos. Es todo, es así de simple la profecía bíblica, ¿no? El juicio y la restauración de Israel, el pacto eterno que Dios hace con Abraham y su descendencia, y la restauración de Israel. Ese es en resumen toda la Biblia. Si tú no entiendes que ese es el enfoque de las Escrituras, si tú no entiendes que esa es la razón por la que el Mesías vino, vendría a salvar a su pueblo de sus pecados, entonces realmente no entiendes nada del Nuevo Testamento, entonces realmente tienes una mera religión y no entiendes realmente cuál fue el mensaje que Dios le dio a Abraham y a los profetas hebreos. Dice, ya bien cesárea, vamos a ver, aquí antes de llegar ahí, vean lo que está en el capítulo 9. Capítulo 9, ok, aquí está. Aquí está, ok, el apóstol Pablo tiene un encuentro en el camino a Damasco, el Señor se le aparece, le dice que entre a la ciudad de Damasco, se queda ahí Pablo 3 días sin ver, fíjese, estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió, 3 días, ¿qué les recuerda? 3 días, en el tercer día, ¿qué sucedió? Los árboles, la vegetación. En el tercer día, después de 3 días, ahí surge la vegetación, se le va a dar a conocer el misterio que la semilla, la simiente, el esperma de Abraham sería sembrado en todas las naciones, y en el tercer día Pablo va a recibir esta revelación. Y había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y respondió, él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Yehudá. Fíjense qué interesante, busca en casa de Yehudá a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia. Aquí está. Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes. Ahora sí, ¿les suena la conexión? Hay una regla de interpretación en la Biblia que las palabras, cuando esas mismas palabras se usan en otros pasajes, siempre tenemos que conectarlas, siempre tenemos que armonizarlas. Esas palabras están conectadas con algo que está escrito previamente. Así que, bueno, pues si a Abraham y a Sarai se le prometió que ya no serían Abraham, padre de una nación, y Sarai, solo mi princesa, sino ahora serían padres de una multitud de naciones y de reyes, bueno, ¿quién será el que va a llevar ese mensaje del cumplimiento de las promesas dadas a Abraham? Pues el mismo apóstol Pablo en el capítulo 26 de este mismo libro de los Hechos dice: por la esperanza de nuestros padres estoy atado en cadenas, por la esperanza. Vamos a ver ese pasaje y ahorita volvemos aquí rápidamente. Fíjense lo que dice, vamos a Hechos 26, y va a ser su defensa ante Agripa, ¿ok? Dice aquí, dice, ok, Pablo dice, por lo cual dice, déjenme buscar aquí donde dice, ok, aquí está, el principio 26, dice, Pablo se va a defender ahí ante Agripa y le dice, aquí está, Ahora, por la esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestros padres, soy llamado a juicio. Esta es la razón por la que el apóstol Pablo argumenta que está siendo perseguido. Por la esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestros padres. ¿A qué padres se refiere? Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cuál es esa promesa? Muchedumbre de naciones. Los gentiles van a venir al conocimiento del Dios de Israel. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Y aquí viene la pregunta de preguntas. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Pues si lo hizo con Abraham, si el cuerpo de Abraham estando ya como muerto fue capaz de engendrar, pues lo mismo va a suceder en estos últimos tiempos. Dios va a resucitar a los huesos secos. ¿Y quiénes son los huesos secos en el campo, en las naciones? Son la descendencia de Israel, la casa de Israel. Las tribus que están en el exilio, ellos van a venir. Así que bueno, pues aquí siempre hubo resistencia en creerle a Dios, siempre hubo resistencia en creer que Dios era capaz de cumplir lo que prometió, pero pues aquí es contundente que Dios lo ha cumplido y tú y yo somos testimonio de que Dios lo ha cumplido. Así que bueno, pues volvemos ahora sí al texto del día de hoy. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti, Señor, me conformo con que Ismael sea. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer, le dice, no va a ser Ismael. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Yitzhak, se reirá, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído, he aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Ahora hay una diferencia entre decir 12 príncipes y 12 tribus. Una gran diferencia. 12 príncipes, pues simplemente pueden ser príncipes de una nación, pero 12 tribus, o sea, conjuntos, 12 conjuntos que van a llenar todas las naciones. Así que, bueno, pues esta es la oración que hizo nuestro padre Abraham: ojalá Ismael viva delante de ti, pero el creador del universo le reiteró: ciertamente Sara será la que va a engendrar, y tú, ya circuncidado, ya como una nueva creación, creado como un ser espiritual, tú eres el que vas a engendrar una descendencia sobrenatural. Eso es lo que quiere decir. En vez de decir una descendencia espiritual, digamos una descendencia sobrenatural. Una descendencia que va a surgir no por voluntad de carne, ni de sangre, ni voluntad de varón, sino voluntad de Dios. Esa descendencia va a ser el cumplimiento de la promesa. Así que si ustedes, si nosotros somos de Cristo, ahora sí vamos a ver el texto de lo que entendió el apóstol Pablo en Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, versículo 29. Vean lo que dice. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos sois según, linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. ¿Ok? Así que este es el cumplimiento de la promesa dada a Abraham. Levanten aquí la mano los que son de Cristo. ¿Quién es de Cristo? ¿Quién dice: yo le pertenezco a Cristo, Cristo es mi salvador, Cristo me salvó de entre las naciones, de Colombia, de México, de Guatemala, de España, de cualquier nación donde yo esté, Cristo me salvó, el buen pastor de Israel me salvó? Bueno, si te salvó el buen pastor de Israel, el rey de Israel, entonces eso quiere decir que tú eres esperma, simiente, semilla de Abraham. Así que, pues bueno, vamos a orar esta oración que hizo Abraham. Y dijo Abraham a Dios: ojalá viva delante de ti, pero es una oración de duda, es una oración de duda, Y esta oración de duda, esta oración cuando tú dudas, ¿cómo la contesta el Señor? Cada vez que tú y yo oramos con duda, ojalá, Señor, espero, me gustaría. ¿Sabes una cosa? Él va a responder mucho más abundantemente de lo que tú pides, de lo que tú crees, de lo que tu visión te alcanza. Los planes que Él tiene para ti, los planes que Él tiene para mí, son mucho más grandes de lo que nos imaginamos. Así que, pues, nosotros le pedimos como por dioseros, Él nos contesta como Rey. Padre, te damos gracias porque tú contestaste esta oración a Abraham, no en sus fuerzas, no en su debilidad, no en su carnalidad. Tú contestaste esta oración a nuestro padre Abraham con la herencia de las naciones. Y Señor, nosotros somos simiente de Abraham. Nosotros somos descendencia de Abraham, somos hijos de la promesa. Y como hijos de la promesa, Señor, vamos a llevar la fe de Abraham a todo el mundo, a todas las naciones. Señor, gracias por hacernos parte de la promesa. Y Señor, yo te ruego que en la siguiente sección, los que son simiente de Abraham, los que son semilla de Abraham, reciban este regalo, reciban esta salvación. Y Señor, a partir de ahora los utilices y que ellos sean tu sonrisa en estos tiempos y que ellos sean tu gozo y tu deleite para llevar tu mensaje a todas las naciones. Te lo ruego, Padre, en el nombre y por los méritos de nuestro Salvador, Yeshua. Gracias por unirnos a una misma voz, en un mismo sentir, a pedirte por la salvación de todas las naciones. Señor, yo te ruego que todos aquellos que escuchen tu voz el día de hoy y que sean simiente de Abraham, despierten y sean resucitados. Despierten del polvo todos tus descendientes. Te lo ruego en el nombre de nuestro Salvador Yeshua. Amén.
Aunque mi pecado testifica contra mí, sáname, Señor, y seré sano. Escucha, oh Dios, al clamor de mis suspiros, mira la aflicción dentro de silencio, tu salvación, tu redención, tus misericordias nunca acabarán, nuevas son cada mañana, vuélvenos a ti. Volveremos.